Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en este 15 de octubre del 2020. Estamos a un día jueves y usted está en sintonía del Independiente Radio. Transmitimos desde San Salvador, El Salvador, para todo el país y a través de la web y a través del internet para todo el mundo. En la mesa de controles y en redes, Francisco Durán, y quien les habla al micrófono en vivo, Walter Raudales. Gracias por escucharnos. Bueno, vamos con las efemérides este día, ¿no? 15 de octubre, el día este más histórico. Los católicos celebramos a Teresa de Ávila. Interesante. Algún día vamos a hablar de la vida de esta señora Teresa de Ávila. Hay efemérides de la memoria histórica. En 1535, estaban recién llegados los conquistadores, Pedro de Mendoza se adentró en el río de la Plata con 12 navíos, 12 barcos y 15.000 hombres a hacer la conquista de Uruguay, Paraguay, Argentina, toda esa zona. En 1994, un día como hoy, Aristide retoma el poder en Haití después de la interrupción del golpe militar de Raúl Cedras en Haití. En 2008, el general Sergio Arellano Stark, jefe de la Caravana de la Muerte, es condenado 35 años después en Chile. Estos Caravanas de la Muerte eran los que capturaban en Chile a los seguidores de la Izquierda Unida, seguidores de Allende, y los subían a helicópteros, los tiraban vivos al mar. También este general Sergio Arellano Stark, bueno, estuvo huyendo y en la impunidad muchos años, pero miren cómo, bueno, él terminó condenado 35 años después de estos hechos. Por eso es que temen aquí a entregar los archivos de la masacre del Mozote, que ni se compara la del Mozote con esto de la Caravana de la Muerte. El Mozote es más atroz. Bien, vamos también con efemérides del Salvador. En 1896, fíjense ustedes, en 15 de octubre, en el centro de la ciudad de Santa Ana, es fundado el casino, considerado en su momento como un exclusivo centro social del occidente del país. En 1974, el Banco Central de Reserva emite un icónico billete de un colón, en el 74, y que mostraba la represa del embalse del Cerrón Grande. En 1974, el Vaticano designó a Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdames como nuevo obispo de la diócesis de Santiago de María, en Usulután. El 15 de octubre de 1984, también delegaciones del más alto nivel del gobierno de El Salvador y del FMLN, FDR, sostuvieron las primeras pláticas de paz en el Templo Católico de La Palma, en el departamento de Chalatenango. Histórico este día, 15 de octubre. Y también en un 15 de octubre, pero del 2002, no hace mucho realmente, después de 120 años de estar funcionando, el transporte de carga y pasajeros del ferrocarril dejó de funcionar y anunció su cierre definitivo, el ferrocarril en el territorio salvadoreño. Bueno, pero hay un día especial, este 15 de octubre. Los jóvenes quizás no lo recuerdan mucho este 15 de octubre, pero hoy celebramos, recordamos también el famoso golpe de los militares jóvenes, ¿verdad? Famoso militar, el golpe militar, durante un de los militares jóvenes y de profesionales civiles que derrocaron al presidente y al general Carlos Humberto Romero Mena. Inició así la primera junta revolucionaria de gobierno. Durante el golpe del 15 de octubre. Este golpe también se reconoció que encabezaba la Junta el coronel Adolfo Majano, bueno, un amigo nuestro, y está en Canadá el coronel, y lo vamos a conectar en este momento en línea para saludarlo en este 15 de octubre. ¿Qué tal, coronel? Gusto en saludarlo. ¿Cómo está?
Bueno, aquí estoy presente, a la orden.
Sí,
bueno,
muy bien.
En Canadá.
¿Me escucha bien, coronel? ¿Cómo está?
Sí, escucho excelente. Perfectamente, bueno, Walter.
También todos
los... me alegra y un saludo a todos.
También todos los oyentes de El Independiente Radio que nos están sintonizando en vivo, coronel. Qué gusto saber de usted, sí, y tenerlo aquí en contacto en este 15 de octubre al, como pues, le dicen, mi coronel Adolfo Majano, le dicen los amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuénteme.
Ah, sí, así me dicen, sí. Muchas gracias. Aquí estoy a la orden y también a mí me da una satisfacción tremenda saludarlo por este medio, a usted y a todos los amigos y salvadoreños.
Sí, coronel Majano, yo tengo amistad con usted porque me tocó revisarle su libro Una Oportunidad Perdida. ¿Se acuerda que lo publicamos,
sí,
en la editorial de la UCA y se vendió a través del Independiente? Hicimos una presentación en la Gavidia y me llamó la atención cómo usted se sinceraba en ese libro, Una Oportunidad Perdida. Yo quiero preguntarle ahora, este día que recordamos 15 de octubre, ese golpe, ¿por qué usted dice, coronel, que es una oportunidad perdida ese momento? ¿Por qué?
Sí, exactamente. En primer lugar, le agradezco mucho el esfuerzo que hizo usted, Walter, para la publicación de esa segunda edición, que fue hace 3 años, del 2017. Muchas gracias, se lo reitero, porque se lo he dicho varias veces. Y luego, aquí, pues, para contestar su pregunta, el título de Una Oportunidad Perdida es en sentido positivo, ¿verdad? Los salvadoreños, nosotros, puros guanacos, tuvimos la oportunidad de darle desde el principio fin a un problema grave que se podía presentar. Y esa fue la oportunidad. Al decir perdida, pues porque no se aprovechó y la tragedia al fin ocurrió. Aunque se lograron muchas cosas buenas en esa eventualidad del 15 de octubre. Y la idea es que esa oportunidad que se tuvo en nuestras manos, pues hubiera sido un ejemplo grandísimo para, no solo para las generaciones futuras de El Salvador, sino que para otros países. Un problema resuelto entre nosotros y que las cosas que quedaron pendientes, pues son de retomarlas y salvarlas, hacerlas de aquí en adelante.
Claro,
tomar esa lección y hacer ahora lo que debe hacer.
Interesante el planteamiento, coronel. O sea, el punto era que entonces ustedes, los militares jóvenes, en ese 15 de octubre de 1979, daban ese golpe a Romero el militar, ¿verdad? No a Monseñor Romero. Monseñor Romero los estaba apoyando y también la UCA. Y también la UCA.
De la misma época.
Así, la misma época.
Romero estaba contra Romero.
Pero la UCA les apoyó también. Bueno, de hecho la derecha en aquel momento le llamó golpuca, le llamaba el golpe, ¿se acuerda?
Así.
Entonces,
sí, exactamente.
A mí me interesa para las generaciones jóvenes, los nuevos que están surgiendo y creciendo, que bueno, han leído quizás poco de esto. Ustedes buscaban, sí, en ese momento como militares jóvenes, detener aquel conflicto, esa guerra que ya se avecinaba, ya estaban organizándose, ya estaban las organizaciones populares, algunas ya armadas para esa época, sí, ya se estaban iniciando. Esa era como la intención de ustedes, detener todo eso que se venía.
Bueno, sí, en parte, era uno de los objetivos principales, ¿verdad? Pero la inspiración mayor que yo sentí en mis compañeros militares jóvenes era todo aquel impulso de generaciones que quieren cambiar las cosas de un día para otro, en el sentido de que querían propiciar un cambio, ¿verdad?, social en el país, querían ayudar. No quiere decir que la Fuerza Armada iba a tomar el control de esto, porque esto es la ciudadanía,
claro,
pero apoyar ese esfuerzo y para un cambio social, no solamente, y esto mismo de hecho iba a detener, o el era un propósito de detener el conflicto. En segundo lugar, propiciar diálogo ya como primer camino para resolver un conflicto, una una tragedia, pues, que se veía a todas luces, estaba a punto de ocurrir.
Claro, eso sí. Interesante. Estamos en línea para los que nos acaban de sintonizar con el coronel Adolfo Majano, que hasta su casa, Canadá, le hemos llamado para que nos cuente y rememore un poco este 15 de octubre, el golpe del 15 de octubre. Coronel Majano, hagamos un poco de traslape de tiempos. Ustedes dan el golpe el 15 de octubre del 79, el 24 de marzo asesinan a Monseñor, del 80 asesinan a Monseñor Romero, y luego viene la captura de Dawiton
meses después,
pero
ocurrió la muerte de Monseñor Romero.
Sí, Monseñor Romero, sí, el 24 de marzo del 80. Pero yo recuerdo, coronel, que meses después, usted con un equipo de jóvenes capturan a Dawison en una finca en Santa Tecla y le encuentran y le encuentran la famosa agenda piña donde estaba, que él había participado pues con todo el complot aquel para asesinar a Romero. ¿Cómo fueron esos momentos, coronel? ¿Cómo lo recuerda usted ahora?
Sí, intensos completamente, ¿verdad? Muy movidos, muy intensos, porque la muerte del arzobispo pues fue realmente un impacto fuerte, nacional. Nosotros no lo hubiéramos querido, y inmediatamente, en lo personal, pues yo lo estaba tratando muy directamente a Monseñor Romero. Estaba conversando con él, aunque las relaciones del arzobispo con el gobierno habían sido siempre un poco distantes, pero tenía mucha cercanía con él. Entonces me pareció trágico, por supuesto, trágico, grave, y pensé que era muy lejano o difícil poder encontrar los hechores de ese magnicidio.
Claro.
Sin embargo, en el mes de mayo se presentó, ya se había visto muchos movimientos de gente que estaba fuera, al margen de la legalidad, y el país se llenaba de violencia. Entonces tuve en lo particular, tuve conocimiento de que había una reunión en la finca San Luis en Santa Tecla que era a todas luces sospechosa. Mandé un operativo, un grupo militar que fue a detenerlos. Estos pertenecían al grupo, al centro de transmisiones, muy activos, tropa muy especialista, muy bien entrenada. Entonces fueron y pues lo capturaron, sin saber, yo no sabía que allí se encontraba el mayor Dawson. Entonces aparecieron muchos documentos que eran comprometedores. Aparece la operación Piña, que es un papelito pequeño en donde hay una descripción muy semejante a lo que había sido lo relacionado con el asesinato de Monseñor. De hecho, había alguna relación, pero me parece, al fin de cuentas, que la operación Piña, que es un papel muy pequeño, al fin de cuentas me parece que no era contra Monseñor. Ya no se investigó, pero todas las características eran semejantes. Monseñor Romero realmente era muy fácil de
alcanzar, digamos, muy vulnerable.
Muy vulnerable.
Coronel Majano.
Entonces no había necesidad de una cosa tan montada. Cualquiera podía haber organizado algo rápido.
Ahorita que ahorita que lo tengo en línea, coronel, quiero aprovechar, después de eso, después que usted hace ese operativo, como cuenta, que envió a capturar, usted no sabía que estaba ahí, pero después aparecieron todos esos papeles que lo incriminan y todo.
Aparecieron.
Sí. Coronel Majano, después de eso también vino Dawison, que creció en poder, y a usted le pusieron varias bombas. Hubo una bomba que estalló en su Cherokee, ahí por el Isna, creo ahora, ahí por el donde está el parque pelota de béisbol, ahí por la feria, y usted voló por los aires, o sea, se salvó de varios atentados que él hizo después, Dawes.
Sí, bueno, no puedo decir que él fue, ¿verdad?, directamente, porque en esos días, a pesar de que él salió libre, a pesar de que era sospechoso, salió libre, era sospechoso de violencia, puedo decir en general, ¿verdad?
Sí.
El caso de Monseñor Romero, al fin, no se investigó. y pues se quedó el vacío hasta ahora. Usted ya sabe bien que no se ha averiguado.
Bueno, se mantiene ¿no? Se mantiene la impunidad. Ayer celebramos el aniversario de la canonización y todavía está en impunidad eso.
Sí, sí, pero sí. Es bien complicado y ha habido mucho interés de ocultar esto o tenerlo así en el limbo, ¿verdad?
Sí, correcto.
Sí.
Bueno, cuéntenos, coronel.
Un segundo.
Sí, cómo no, con gusto. Coronel, cuéntenos
un segundo.
Cómo no, yo le espero. Estamos en comunicación hasta Canadá en vivo con el coronel Adolfo Majano, que, bueno, sí. Principal de los que participó, ¿verdad?, en el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979. Esta entrevista es una joya, realmente, que nos haya atendido y que estemos en línea con él platicando sí. De estas cosas. ¿Ya está listo, coronel? Sí.
Sí, ya estoy listo.
Ah, bueno, mire, yo quisiera preguntarle, después de todo esto, bueno, evolucionaron los acontecimientos con una rapidez increíble y, bueno, vino lo que vino, el conflicto, los acuerdos de paz y toda la cosa. ¿Cómo es su vida ahora, coronel? ¿Cómo es su vida ahora? ¿Cómo está usted? ¿Cómo añora El Salvador?
Ah, bueno, muchísimo, pues el país no ha salido de mi corazón. Es dentro, intensamente, quiero El Salvador. Y estoy siempre relacionado con él, porque en el sentido de que con salvadoreños me relaciono aquí, me relaciono por medio de internet, por comunicaciones, y estoy pendiente de todas las noticias salvadoreñas. En realidad, quiero mucho al país.
Qué bueno eso, coronel. Usted dice que lo tiene en el corazón. Interesante eso, porque usted tuvo que salir después exiliado a México, entiendo, después ya estuvo en Estados Unidos y ahora en Canadá, y El Salvador no se puede dejar, coronel. O sea, se lo lleva adentro.
No.
Sí. Bueno, y usted, y cómo se informa? ¿Le llega el Independiente, coronel, allá?
Me llega, bueno, precisamente, le agradezco mucho, lo recibo semana a semana, usted ya sabe, y lo leo de principio a fin, ¿verdad? Para estar enterado, es decir, estoy informado del Salvador. Bueno. Y pues deseo siempre lo mejor para el país. En aquellos años, en realidad, yo le celebro bastante la iniciativa que tuvieron los oficiales jóvenes para poder hacer ese movimiento. Realmente no era una cosa de ambiciones personales como había ocurrido otros golpes de Estado. Solo para decirle que, a pesar de que fue un golpe de Estado, tuvo un reconocimiento inmediato de la comunidad internacional por sus planes, por sus objetivos.
Podríamos decir que fue un golpe de Estado bueno, ¿verdad? Porque entiendo que participaron en la proclama incluso Ellacuría y otros intelectuales, Roger Mayorga, redactarla también, ¿verdad? O sea, no era un golpe de Estado cualquiera, digamos.
No era un golpe de Estado cualquiera, realmente participó en la preparación de este golpe, participó una gran cantidad de elementos civiles, o sea que fue un movimiento que tuvo una iniciativa más bien en el medio civil, tanto que el padre Ellacuría hizo un primer proyecto de proclama, con eso le digo todo.
Claro.
Ese fue exactamente, hubo tres proyectos. Sí. El otro lo hizo el coronel Mariano Castro Morán con el doctor Ulises Flores, más el coronel Mariano Castro Morán, que tenía también muchas inquietudes en este sentido. Sí. Y el otro proyecto era también por el doctor Francisco Lima. Pero predominó el proyecto que se había hecho en la UCA y que después se renovó.
Bueno, imagínense el golpe de Estado que usted estuvo ahí, que participó y que encabezó. Bueno, la proclama la escribió Ellacuría. Bueno, son tiempos esos y es parte de la memoria histórica de este país. Coronel, reciba un abrazo desde El Salvador. Cuando venga por acá será un honor saludarlo. Búsqueme, ¿verdad? Tomamos un café y será un gusto platicar con usted.
Tenemos pendiente un café.
Así es, correcto.
De veras.
Quiero decirle a los oyentes que en este proceso de revisar el libro del coronel, yo viajé a Toronto también, nos entrevistamos allá con el coronel Majano y su libro, tenemos que hacer otra edición porque ya no hay, coronel, de este libro bueno, suyo.
Sí, sí, estoy realmente revisando esa segunda edición porque me dieron algunas opiniones. Estoy revisándola y pronto estará lista.
Bueno, para hacer, excelente. Un abrazo hasta allá. Ya está comenzando el frío allá, la helada, ¿no? Ya está en otoño, Canadá, ahora.
Sí, estamos en el otoño.
¿Cuántos grados hay ahorita ahí? ¿Cuántos grados?
Sí, ahorita hemos estado, hoy este día estamos a 15 grados, ¿no? 15 grados. Celsius. Sí. No es tan mal, sí. Pero estamos ya entre 5, 10, 15 grados, bien. O sea, todavía sobre cero. Pero
en un mes va a empezar a nevar ya, dentro de poco empieza a nevar.
Sí, una nevada puede venir de un momento a otro. Pero fíjese que pasa algo muy especial. Sí. Hoy es otoño. Sí. Este otoño, ¿verdad? Como allá claro. En El Salvador sí. Son los vientos de octubre. Y sin embargo, la vegetación, que aquí es muy exuberante, empieza a morir.
No se ponen rojos como aquí fuerte. No,
eso es lo que le quería decir. Mire, todos esos árboles tan hermosos, verdes, se están poniendo ya amarillos de color. Sí. Con la vejez, la vegetación toma colores, extraordinaria vista.
¿Verdad? Excelente.
Colorida.
Bueno, excelente, que disfrute por ahí y un abrazo al coronel Adolfo Majano en este 15 de octubre. Que la pase muy bien, muchas gracias por atendernos.
Bueno, ha sido un gran gusto saludar y saludos a todos.
Gracias, hasta luego, gracias. Bueno, como escucharon ustedes, una comunicación en vivo, en directo, con el coronel Adolfo Majano. Bueno, fue presidente de la República en ese momento, del 79 de octubre, 15 de octubre, bueno, hasta él que terminó todo el 80. Y termina creo que al principio del 81, presidente de la República, Adolfo Majano, en Canadá. Bueno, estas son las efemérides. Bienvenidos al Independiente Radio.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familia salvadoreña. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Buenas tardes, 2:23 en todo el territorio nacional. Bueno, esta mañana se ha conocido la primera audiencia en un juzgado de paz en donde la abogada Berta María de León denunció a el exdiputado Walter Araujo, ahora candidato a diputado por Nuevas Ideas, por expresiones de violencia contra la mujer. Y la audiencia pues ha sido este día y ha calentado las redes ese tema, ¿no? Ese es uno de los temas. Vámonos con el resumen de noticias que nos da cortesía Audiovisuales de la UCA.
Por cuarta ocasión, el juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, intentó ingresar a las instalaciones de la Fuerza Armada y por cuarta ocasión le impidieron el acceso para poder buscar archivos relacionados con la masacre de El Mozote. En esta oportunidad, los hechos sucedieron en la Brigada de Artillería de la Fuerza Armada en San Juan Opico, La Libertad, en donde una oficial y una jurídica del ejército argumentaron que no habían sido notificadas sobre la diligencia, pero el juez les hizo saber que sí existía la debida notificación previa, tanto al presidente como al ministro de Defensa. Además, la oficial y la jurídica de la Fuerza Armada dijeron que el presidente ya había desclasificado los archivos y los había enviado, a lo que el juez respondió que no le habían hecho llegar ningún archivo. El ministro de Salud, Francisco Lavín, no se hizo presente al citatorio por parte de la Comisión Especial que investiga los ingresos, colocación de bonos y préstamos del Estado en el marco de la pandemia. El ministro envió una carta en donde justificaba estar en el cerco sanitario instalado en Chalchuapa debido al rebrote del coronavirus en ese municipio. El presidente de la comisión, René Portillo Cuadra, resolvió generar una nueva convocatoria para el próximo lunes sin apercibimiento de apremio debido a que el ministro reflejó la intención de asistir. El Foro del Agua presentó un aviso de investigación en la Fiscalía General de la República por un posible cometimiento del delito de falsedad ideológica agravada en contra del oficial de información de la Unidad de Acceso a la Información Pública de ANDA. Esto a raíz de que el oficial, mediante la resolución del 12 de agosto del 2020, informó que la factibilidad de agua para el proyecto Ciudad Valle del Ángel no había sido renovada. Sin embargo, la Comisión de Factibilidades emitió una nueva factibilidad el 30 de julio del 2020 que vencerá el 30 de julio del 2021, por lo que alegan que la información entregada en agosto sería falsa. La Fiscalía General de la República investiga si el director de la PNC, Mauricio Arreaza Chicas, cometió un delito al no llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, cuando la Comisión de la Asamblea, que investiga la adquisición de deuda por parte del gobierno, lo llamó para brindar su informe. Arreaza Chicas afirma que no se le dio cumplimiento al proceso porque el ministro de Hacienda tenía el compromiso de presentar el presupuesto 2021 al Consejo de Ministros para posteriormente presentarlo a la Asamblea Legislativa. Para este 14 de octubre, los casos de contagios por coronavirus siguen a la alza, con 295 casos nuevos, 224 personas recuperadas, 4 fallecidas, un total de 2.463 pruebas realizadas y 2.890 casos sospechosos.
2:27 p.m, vámonos al Independiente Radio con el Pan Pan al Vino Vino. Al Pan Pan y al Vino Vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. ¿Qué es la inteligencia artificial? Este es el tema de este día. ¿Qué es la inteligencia artificial? Preparémonos y formémonos para que no nos devore. ¿Por qué hablar de inteligencia artificial en El Salvador? Hoy que la pobreza sobrepasa el 50% de la población y muchas personas viven y conviven al temor de morir o por el virus COVID-19 o por hambre. Esa pregunta me la pueden hacer. ¿Por qué estamos hablando de inteligencia artificial? Bueno, la respuesta es clara. Precisamente por eso. Para saber, anticiparnos a lo que viene y a lo que nos espera. Es necesario y es una obligación saber qué es lo que nos rige y nos va a regir en los próximos años, décadas y siglos hacia dónde va la humanidad. La inteligencia artificial es una disciplina dentro de la ciencia de la ingeniería, dentro de la informática, cuyo fin es construir sistemas no biológicos, o sea, que no tiene sin participación del cerebro humano, pero que son sistemas no biológicos inteligentes. Es decir, tratan de recrear un poco el cerebro humano, pero con pura tecnología. Es crear así, sistemas no humanos, pero teniendo como modelo y referencia la inteligencia humana. ¿Y cómo es posible que usted le hable a su celular y el celular le entienda y le contesta? Y hay unos programas ahí en los distintos modelos. Usted le pregunta, bueno, o le da una dirección y el celular o el aparato que lleve, tablet, lo va guiando hasta el lugar y le va diciendo, dentro de una cuadra doble a la derecha, dentro de 100 metros doble a la izquierda o deténgase. Bueno, ¿por qué? Porque esos aparatos funcionan con inteligencia artificial. Este tipo de inteligencia está en todas partes, ya está en todas partes. Bueno, en las refrigeradoras, en los aparatos, en los televisores, ya no digamos en los microondas. Bueno, hay ya estas estufas que tienen todo con inteligencia artificial. Ya casi está en todas las aplicaciones, en todo tipo de aplicación comercial, educativa, de salud, ya no digamos. Independientemente del impacto positivo que esto pueda tener. Yo creo que vale la pena ver todos los puntos de vista de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en la salud es positivo saber de que se va a tener una medicina con predicción, que puede ser predictiva y que nos puede ayudar a conocer y anticiparnos algún tipo de enfermedades, y que utilizando algún tipo de algoritmos también y la inteligencia artificial puede desarrollar algún tipo de prevención. Bueno, esto en todos los campos es realmente una revolución, es una transformación, es un cambio profundo del ser humano. Lo que pasa es que casi no nos dicen y casi no nos cuentan. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo médico. Un doctor especialista en radiología que es capaz de leer estos exámenes de radiografía, ¿cuántos creen que lee en su vida un médico? Unas 100.000, 200.000 radiografías en su vida. Con la inteligencia artificial, un doctor o un radiólogo, bueno, solo pueden llegar a esa cantidad. ¿Saben cuánto puede hacer un aparato con inteligencia artificial? Puede ver esa cantidad que vio ese doctor en un año, lo puede ver en un segundo, y puede también, en fracciones, compararlo con miles de radiografías que hay en el resto del mundo. Y no solo eso, seguir patrones y sugerirte un posible tratamiento en cuestión de minutos, por no decir segundos. Esos son los algoritmos. Y te pueden sugerir una receta y te pueden sugerir también un tratamiento. Bueno, si aplicamos esto que acabamos de poner en la salud a otro ejemplo, en otra rama de la vida, los algoritmos pueden sugerir, digamos, a un empleador, si te dan el empleo, meten tu currículum, meten tus datos y lo comparan con otro infinidad que tienen y analizan tu personalidad y ven todos los likes que le has dado en tu vida, a lo que sea, ven todo tu data. Y la inteligencia artificial le puede sugerir al empleador y decirle, mire, si le conviene para su empresa, no le conviene para esta institución, mire, le sugerimos que lo descarte. Bueno, o para una beca también. O recomendarte, es decir, todo depende de, bueno, incluso se está hablando de parejas. Si se da a conocer toda tu información a una inteligencia artificial, la información tuya y la de tu pareja, la inteligencia artificial te puede decir si te conviene casarte o no con esa persona, a ese nivel. Bueno, hay enormes, por supuesto, cuestionamientos éticos. Si confiar en un algoritmo o en un humano para tomar algún tipo de decisiones, hay un montón de cuestionamientos éticos. Bueno, porque ustedes saben que las personas, bueno, no somos perfectas, y los humanos estamos llenos de conflictos de intereses, tenemos sesgos, somos susceptibles a la corrupción, somos egoístas, tenemos un montón de miserias humanas así, al tacto, en la punta de la lengua, y entonces tenemos muchas limitaciones. La inteligencia artificial busca tomar decisiones sin esos condicionamientos. Eso es lo que busca la inteligencia artificial. Ahora bien, pero la inteligencia artificial funciona con algoritmos, es decir, y los algoritmos funcionan con datos. Ahora, si los datos son falsos, si los datos son sesgados, el algoritmo, por supuesto, va a responder de manera sesgada y de manera equivocada. Les voy a poner un ejemplo de cómo la inteligencia artificial se equivoca. Fíjense, en Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos estaba apoyándose en un programa de inteligencia artificial de Internet para determinar si existía la probabilidad de que un preso volviera a cometer un delito. Entonces le pusieron toda la información del preso. ¿Qué resultó? Que los datos, la data, estaba contaminada porque todos los algoritmos le respondían que si el hombre era de descendencia afroamericana, es decir, negro, era más propenso a delinquir que si era blanco. Ese es el algoritmo sí responde. ¿Por qué? Porque toda la data que tiene le dice eso. Entonces, todo, por eso les decía, la inteligencia artificial depende de dónde lo veas. Bueno, hoy acabo de leer una noticia en una agencia internacional de noticias, Sputnik, que dice ranking de seguidores falsos en redes de los presidentes centroamericanos. El 48% de los seguidores en Twitter de los presidentes de Centroamérica son falsos, dice un informe de una investigación realizada por la consultoría Iceland Belt, radicada en Guatemala y especializada en Big Data. Es decir, la mitad de los seguidores en redes sociales de los presidentes de Centroamérica son falsos. Y aquí están los números de Yamatei de Guatemala, de Juan Orlando Hernández de Honduras, de Nayib Bukele de El Salvador, del panameño Nito Cortizo. Te dan los porcentajes. 51% del de Guatemala, Cortizo 48% en Panamá. Bueno, pero el que más tiene cuentas falsas es Juan Orlando Hernández en Honduras. Casi el 60% de los seguidores de las cuentas oficiales de Juan Orlando Hernández son falsas. Bueno, en El Salvador son el 49.7, la mitad de los seguidores que tiene el presidente de la República, 2.100.000, bueno, 1.000.000 y pico son falsos. Son comprados, son pagados, que se pagan a las empresas para esto. Bueno, entonces si usted le pregunta a la inteligencia artificial, si le pregunta cuál es el presidente que tiene más seguidores o más simpatía en redes, te va a salir que Juan Orlando Hernández, porque tiene 60%, pero resulta que los seguidores son falsos. Estoy explicando las bondades y también los pecados de la inteligencia artificial, para que lo veamos. Bueno, en concreto, esta inteligencia artificial está haciendo una transformación radical y espantosa de nuestra vida. Está destruyendo millones de puestos de trabajo. O sea, en poco tiempo ya no va a ser necesaria secretarias, porque te va a atender un robot, una inteligencia artificial, un teléfono. Bueno, usted llama a empresas y le aparece una máquina. Esa es una inteligencia artificial. Está programado. Marque al 1 si tal cosa, marque al 2 si tal cosa. Eso es una maquinita que está ahí. Bueno, todo, es decir, el empleo se va a reducir increíblemente. Bueno, en atención al público, en recursos humanos, todo será nuevo en un par de años. Entonces hay que distinguir entre el uso de la tecnología, no poder vivir sin ella y entender cómo funciona. Por eso es este comentario. Yo quiero que ustedes le dediquen un tiempo de su vida, cuando tengan, a entender cómo funciona la inteligencia artificial, porque eso es lo que nos está rigiendo. Yo creo que hay que combinar todo esto. Hay una especialista que ha propuesto que en la currícula de los ministerios de educación, lo que tiene que ver con las escuelas y los colegios, incluso en las universidades, sin importar la carrera, como cultura, se debe de enseñar una materia que se llame pensamiento computacional. Entonces se les enseñe a los jóvenes pensamiento algorítmico, se les enseñe datos, se les enseñe redes, se les enseñe programación. Ya no podemos darle la espalda a esto, estimados oyentes del Independiente Radio. Ya no podemos darle la espalda a esto. La inteligencia artificial es una oportunidad para mejorar la sociedad. Incluso nos va a permitir evolucionar un poco más como especie. Pero si el conocimiento de ella se lo dejamos a las mismas élites, si el conocimiento y el manejo de esto se lo dejamos a los mismos que han gobernado, a los gobernantes, entonces la brecha será peor. La conclusión y el mensaje este día es: tenemos que prepararnos y formarnos en inteligencia artificial, en internet, en redes, en informática, en todas las materias computacionales, para evitar que la inteligencia artificial nos devore. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar. Con Neurocampolón Energy transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vicosa, unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu neuro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Neurocampolón Energy, complejo B más Ginseng.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
2:41 p.m. Vamos a abrir los teléfonos y vamos a abrir también nuestras formas de participación en el WhatsApp y línea 7540-1875. Al WhatsApp de la radio 7616-8383, nuestras líneas 2225-2286. Ya tenemos la primera llamada. Buenas tardes, 2225-2286, para que usted nos pueda llamar, también nos pueda escribir al 7540-1875. Le escuchamos, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes,
Walter. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Dígame.
Bien, mire, primero debo de corregir que no existe inteligencia artificial, ni siquiera la llamada inteligencia humana, porque el conocimiento adquirido por el testimonio de los sentidos físicos no es inteligencia, simplemente es un conocimiento. La inteligencia es Dios, y Dios la revela a las personas que adquieren estados de conciencia. Conciencia, consciente, en buen salvadoreño, estar en la jugada.
Bueno, yo le agradezco la participación. Es interesante el planteamiento suyo, desde luego. Cuando nos referimos a inteligencia artificial es porque así se le ha llamado y así se le ha conocido, ¿verdad? Definitivamente. Y nos referimos a todo esto del conocimiento computacional, ¿verdad? Gracias, amigo, por su llamada. Buenas tardes, tenemos otra llamada. Adelante, le escuchamos.
Licenciado, buenas
sí,
tardes.
Sí, dígame, sí, diga.
Excelente entrevista la que tuvo con el señor Majano, con el coronel.
Ah, coronel Majano.
Sí. Saludos desde acá.
Gracias.
Una historia perpetua.
Gracias, gracias.
Quiero decirle de que usted, como una persona muy inteligente y dentro de las comunicaciones, sabe que la computadora vino a erradicar, vino a quitar millones de empleos.
Sí, es correcto.
Imagínese lo que está hablando usted ahorita, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues, pero sepamos, usemos el sexto sentido, que la data es hecha por humanos, ¿verdad?
Sí, correcto.
O sea, la programación.
Sí, así es.
Y aquí, como usted habló, el ejemplo de la medicina, le puede ayudar, pero
claro,
también el enemigo puede entrar ahí y hacer destrozos con el mundo entero. Así es que tiene ventajas y desventajas también, pero seamos inteligentes
es
de lo que estamos pasando para creer y sentir lo que se puede hacer. Muchas gracias.
No, gracias a usted. El planteamiento mío es preparémonos y formémonos. O sea, hay que conocerla para que ella no nos devore, para que la inteligencia artificial no nos lo devore. Vámonos hasta la cabina con Francisco.
Nos escribe Violeta en nuestro WhatsApp y dice, dígale a Walter Raudales que lo felicito por su programa y la entrevista con el coronel Majano. Lástima que la entrevista fue muy corta.
Sí, bueno, gracias. Lo que pasa es que no podíamos abusar del tiempo, el coronel nos atendió inmediatamente y era un poco como hacer la remembranza, ¿verdad? De hecho, ya tenía yo el programa lleno y cuando vi que era el día de la efeméride, pues se me ocurrió llamarle. Pero vamos a hacer una más larga con él. De hecho, yo tengo unas grabaciones con el coronel Majano y la tengo guardada ahí para un momento porque son unas revelaciones bien, bien importantes, ¿verdad? En ese momento. 2:44 p.m. Buenas tardes, le escuchamos.
Muy buenas tardes, licenciado.
Para servirle.
Quiero decir dos cosas bien breves.
Sí.
Una, que me alegra haber escuchado al coronel Majano. Saludos a él y a los militares honestos, que no se venden.
Nos está escuchando el coronel allá en Canadá, sí.
Sí, y a los militares humanos que no trataron de no pisotear los derechos humanos durante la guerra, ¿verdad? Y la otra cuestión es que si no estuviese nacido Julián Assad, ni Snowden, no nos diéramos cuenta de todas las trampas del imperio, gracias a ellos. Y que dicho sea de paso, los países que fueron favorecidos no lo apoyaron, porque allí él divulgó las escuchas del imperio, incluso hacia los países amigos de él.
No, pero Snow en sí lo protegió Rusia, él se fue de Hong Kong a Rusia, Snow en sí, ¿verdad? Claro, Julian Assange no, ¿verdad? Pero lo que usted está planteando es muy cierto. Ellos nos ayudaron a ver cómo es que estos organismos de inteligencia actúan, ¿verdad? No nos escuchan todo, etcétera. Bueno, ha llegado a tal grado la inteligencia artificial que si usted habla, por decir algo, de que se le arruinó su lavadora o que se le arruinó su refrigeradora, usted lo dice sin tener llamadas, ¿sí? Platicando. El teléfono le capta esa necesidad y le envía el mensaje en cuestión de segundos a las empresas que tienen pagados pues los anuncios en el Google o en cualquier navegador, y inmediatamente le empiezan a caer a usted mensajitos de empresas que venden refrigeradoras o que venden lavadoras. Esa es la inteligencia artificial, imagínese. Muchas gracias. Gracias a usted también por participar. Si tenemos más oyentes que nos están escribiendo a nuestros WhatsApp.
Dice, buenas tardes, como todos los días la temática es importante. Lamentablemente mis mensajes le llegan tarde por la falla en el internet. Sí, debemos prepararnos, y solo leyendo, investigando y practicando lo enfrentaremos.
Sí. Bueno, lo que pasa es que el amigo hasta ayer me cayó, ya cuando había terminado el programa me cayeron sus mensajes, ¿verdad? Pero sí, bueno, hoy cayó temprano y rápido, está muy bien. Eso del internet también, ¿no? Es como poseer algo, ¿no? El que posee buen wifi, pues hombre, le va mejor en la navegación y en el trabajo que el que tiene mal wifi o el que no tiene. 2:46 minutos, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, licenciado.
¿Cómo está usted?
Aquí, hombre, tenía tiempo de no oírlo porque yo a usted lo oía en la ABC Radio, ¿se acuerda?
Sí, no, en RCS es, RCS, ¿ah? RCS.
No, antes de allá, por le estoy hablando del año 2000, para el terremoto y todo eso. Entonces lo oía con, ¿cómo se llama el otro compañero que usted tenía? Luis Mario, creo que era.
Carlos Mario Márquez.
Ah, Carlos Mario Márquez, sí, que sí. Yo decía,
un gran periodista.
Estos periodistas los dos son chéveres para los noticieros. Sí, siempre los oía yo todos los días en la mañana.
Teníamos un noticiero a las 5:30 de la mañana.
Sí, yo los oía porque tenía que salir temprano para mi trabajo aquí al centro de gobierno, entonces ustedes eran mi reloj.
Gracias, hicimos historia en esos poquitos tiempos. Lo que pasa sí. es que en ese momento estaba entrando con fuerza Francisco Flores, sí. Y éramos bastante críticos contra su gobierno.
Y eso fue lo que no les gustó.
Al final se terminó, bueno, vendiendo esa radio y se terminó el proyecto.
¿Verdad? Pero, ABC Radio, además.
No, RCS. Radio Corporación Salvadoreña, sí, RCS.
Ah, ya, sí, ahí era donde trabajaba con
Carlos Mario Márquez, un gran periodista. Ahora es catedrático.
¿Y qué había hecho?
Él es catedrático de la Universidad Tecnológica en la Facultad de Comunicación, más bien en la carrera de periodismo.
Ah,
pero bueno,
ya.
¿Y qué le parece?
A usted que lo está apoyando, lo oí alguna vez en unos comentarios de como editoriales allí en esa emisora, y sí. Decía, bueno, y que decían que usted trabajaba allí en la Corte de Cuentas.
En la Corte Suprema estuve un tiempo, sí.
Ah, pues sí.
Pues aquí estamos ahora para servirle de 2 a 3 de la tarde, un gusto.
Ay,
y
pues, licenciado, hay que hacer grande esa radio.
Ya estamos en eso. No, depende de ustedes también, ¿verdad?
Sí, sí, hay que hacerla grande, pero
sí. En la audiencia.
Sí, con la audiencia. Sí, todo
también, bueno, y en anunciantes, ¿verdad? Sí. ¿Dónde nos escucha usted, amigo?
Aquí en el centro de gobierno.
Centro de gobierno. ¿Y qué ahorita qué está haciendo?
Ahorita aquí estoy enfrente de la máquina trabajando.
Sí, máquina de coser, de escribir,
no,
máquina de qué.
No.
¿En la computadora?
Sí.
Ah, bueno. Hay que leer entonces de inteligencia artificial, ¿verdad?
Sí.
¿Qué piensa de eso, de la inteligencia artificial?
Pues fíjese que yo siempre he estado en contra de los jóvenes que se dejan llevar, pues se dejan arrastrar por tanta cochinada de las redes sociales.
Sí.
Yo siempre he estado en contra de eso porque a veces sin lo como es tan simple, todos los hipotes lo...
No, pero la inteligencia artificial no es cochinada.
No es cochinada, pero sabiéndola usar.
Claro.
¿Verdad? Ajá. Pero si lo ocupan, mire, yo a mí me da pánico a veces hasta como se ultrajan en las redes sociales.
Ah, no, eso ya sí es un manejo tremendo, ya pues las redes ya es otra cosa.
Sí, amigo, lo que me gusta es el GPS, ¿qué decirlo, guía usted?
Sí, le va diciendo por dónde ir y por dónde no. Bueno, Excelente. ¿Sí? Un abrazo, pero, gracias por oírnos, ¿verdad?
Gracias, igual buenas tardes y los felicito.
Aquí estamos
siempre creciendo.
Aquí estamos a la orden. Qué interesante escuchar oyentes que hemos recuperado, imagínate, hace muchos años allá por el 2000, 2001, ¿verdad? Bueno, así es la vida, ¿no? Sigue corriendo agua por este río. 2:50 p.m. en todo el territorio nacional. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Aló, buenas tardes. Hola. Sí, no se escucha, sí. Pero bueno, se cortó. Bueno, yo traje libros aquí para regalar también. Si querés, nos vamos ya a la parte de estos 10 minutos de libros para platicar con los oyentes. Cuando les diga los nombres, les va a gustar, porque son salvadoreños los libros.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vijosa.
Detrás de tu Fortiflex Gold hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Fortiflex Gold, fortalece tus defensas.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, yo creo que deberíamos de hacer un programa solo para libros y otro programa solo para análisis e interpretación de la noticia. Y es, bueno, tengo 3 libros salvadoreños. ¿Qué les parece? Les voy a comentar poco a poco. Ustedes llaman y me dicen quiero tal. Miren este. Este libro es de Alberto Maferrer. Se titula El dinero maldito. Este es una clásica ya de libros que tiene un profundo pensamiento humanista, vitalista. Bueno, Emma Ferrer fue el que creó también la idea del minimum vital en el Partido Laborista del ingeniero Arturo Araujo en aquellos tiempos, y quien ayudó a llegar a la presidencia de la República. Y Emma Ferrer quizás es uno de los pensadores más claros, ¿verdad?, que se tuvo en aquella época de era la segunda década del siglo XX, 1925-1932. Bueno, de hecho, cuando estallaron las revueltas y la revolución del 32, que fue masacrada por Maximiliano Hernández Martínez, eso afectó mucho a Maferrer, ¿verdad?, que se sentía culpable por sus prédicas en el mínimo vital, en el libro. Pero bueno, él escribe después esta obra titulada El dinero maldito, de Alberto Maferrer. ¿Qué tal? Bueno, y escuche este. Este libro, nuestros padres, ¿verdad?, nuestros hermanos, en tiempo de previo a la guerra, ya cuando, por la época aquella del coronel Majano, ¿no? Este libro, si tú lo encontraban en la casa, entonces te ibas preso y te mataban. Entonces la gente lo escondía en el cielo raso. Otros abrían huecos en la tierra y en una lata o en un o en algún recipiente plástico lo guardaban, no enterraban. Este libro se llama Las cárceles clandestinas, de Ana Guadalupe Martínez, ¿verdad? Las cárceles clandestinas, un libro que circuló de mano en mano y es una joya tenerlo. Yo lo voy a regalar ahora al que llame y me diga, quiero el libro Las cárceles clandestinas, de Ana Guadalupe Martínez, donde ella cuenta todo lo que vivió y sufrió en las cárceles, ¿verdad?, cuando estuvo presa del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. De otro salvadoreño, tengo un libro de Chafik titulado El Che y América Latina, donde Chafik hace una reflexión del papel del Che Guevara en América Latina. ¿Qué les parece? ¿Ah? Ahí está, libros de 3 salvadoreños, de Chafik, de Ana Guadalupe Martínez y de Alberto Maferrer. Calidad de literatura salvadoreña. 2225-2286 y hablemos de literatura. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ah, ya tenemos ahí la primera llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay de bueno?
Aquí habla Ernesto de Perulapilla.
Ernesto de Perulapilla. ¿Y qué tal, Ernesto? ¿Cómo está?
Pues gracias a Dios aquí recuperándome un poco de mis ojitos.
¿De sus ojos, verdad?
Sí, de sus ojos, sí. Mi hija fue a recorrer ayer el libro.
Ah,
bueno. Todavía no lo he comenzado.
¿Cuál libro fue el que se ganó usted?
Mitología nicaragüense.
Ah, muy bueno ese, lo va a disfrutar, ¿verdad? Sí.
Bueno, sí. Decirle que, ya que se entrevistó con el coronel Majano, decirle que yo fui víctima a causa de ese golpe de Estado.
Ajá.
Yo trabajaba para unos cantones.
Sí.
Y bueno, entusiasmado porque las cosas que se veían venir, pues eran halagadoras para el pueblo salvadoreño. Y entonces me tomé la libertad, como luchador social, que a la gente de los cantones, de esos cantones, la reuníamos, y como ya había creado una gran amistad porque yo trabajaba en los autobuses
cantones. Ya estaba comenzando la organización revolucionaria.
Sí, ya estaba comenzando. Entonces... Sí. Yo les hablaba del porvenir y les hablaba de que una nueva era, una nueva oportunidad de recuperar lo perdido a causa de las dictaduras militares que habían ocurrido, porque yo empecé a conocer de las dictaduras militares desde Julio Rivera.
Sí, le tocó esa vivencia. Vamos a hablar un día de eso largo. Hoy vamos a...
víctima y alguien, cuando estaba reunido la gente, alguien me puso el dedo con la policía de Hacienda y me fueron a capturar.
Qué bárbaro.
Estuve desaparecido como 10 días, ¿verdad? Hasta que mi madre y mi esposa...
O sea, que en esas épocas, del libro este que estamos regalando de Ana Guadalupe Martínez, Cárceles Clandestinas, es toda esa época, ¿verdad?
Toda esa época. Yo conozco a la Guadalupe, nos reunimos por una serranilla una vez.
Bueno, excelente, gracias por su llamada. No le damos porque usted ya se ha ganado el libro, no se vale repetir.
Sí, no, porque
pero le agradezco.
Ferrer, me imagino yo que ha de estar fabuloso.
¿Quiere el de Maferrer?
Sí, me lo regala. Bueno. Perdonar.
No, está bueno. ¿Cómo es? Repítame el nombre, por favor, sí.
Ernesto Bermúdez.
Bueno, Ernesto, venga a traerlo, pues. No hay problema. Muchas gracias.
Porque la revolución no se lleva en la boca para vivir de ella.
Aquí le damos el de
morir por ella.
Le damos el de Maferrer a don Ernesto Bermúdez hasta Perulapilla. Muchas gracias. Vamos a abrir los teléfonos. Tenemos unos minutitos más todavía. Bueno, es lo bonito cuando la gente se siente parte del medio de comunicación, de la radio. Eso es lo hermoso, ¿no? De la radio. Buenas tardes, le escuchamos.
Luis Martínez, regalámelo. Mi nombre es Rolando Asensio Ramírez, por si se me termina el saldo.
¿De dónde? ¿Cómo es tu nombre, Rolando?
Rolando Asensio Ramírez.
Rolando Asensio Ramírez, ¿dónde nos escucha?
Aquí en Montecristi, Lopango. Yo soy el campeón centroamericano de natación en el sector ciego. Ahí estoy en el internet el día de hoy como campeón en la oscuridad.
¿Sos campeón de natación en el sector de ciegos? Sí.
Y... ¿Campeón centroamericano de natación?
Vaya.
El sector ciego.
Sí, aquí te tenemos tu libro, pero en lo que se termina tu saldo quiero hablar contigo. Aquí te tengo el de Cárceles Clandestinas, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué te interesa este libro, Rolando?
Porque he escuchado acerca de ese nombre, Ana Guadalupe Martínez, la líder guerrillera.
Sí.
Y no sé cómo el destino de ella.
Sí. Mira, Rolando, ¿y cómo haces con la lectura? ¿Lees en braille? ¿Cómo quién te ayuda o cómo haces?
Ahorita soy el estudiante de la Universidad de Salvador que lee en braille en inglés de 1,000 estudiantes. Soy el único ciego ahorita en tercer año de inglés, y mi hermano es el que me ayuda a leer.
¿Estás en tercer año de inglés?
Sí, en la
UES. En la UES, de la licenciatura en inglés, y tienes... Se le acabó el saldo. Bueno, qué pena, ¿no? Porque podríamos nosotros haberle también llamado, porque me interesa, imagínate, campeón de natación en ciego, está en tercer año en idioma inglés, también, pero dijo que el hermano le ayudaba, ¿verdad? Al hermano. Así que a Rolando Asensio Ramírez, aquí tiene su libro de Ana Guadalupe Martínez. Sí, tenemos la otra llamada y el último libro. Buenas tardes, le escuchamos.
Muy buenas tardes, le habla Nicolás Santos de aquí de Solipango.
Nicolás Santos, ¿cómo está, Nicolás?
Muy bien, aquí escuchándolo. Segunda vez que lo escucho, fíjese.
¿De verdad?
Sí, en serio, me ha gustado su análisis.
Nicolás Santos. Sí. ¿Y qué haces, Nicolás?
Yo soy docente.
¿Docente? La, te voy a regalar entonces dos libros. Tengo aquí el de Chafik y tengo uno de García Márquez, que se llama El coronel no tiene quien le escriba. Una preciosa novela, ¿verdad?
De García Márquez.
Aquí, los dos te voy a regalar. Aquí están ya en el sobre. Puedes venir. ¿Cuándo puedes venir?
Mañana.
Mañana, bueno, Nicolás Santos.
Nicolás Arnoldo Santos.
Arnoldo Santos, sí, Nicolás Santos le he puesto aquí en el Manila, que está con tu libro. Y cuéntame, ¿y ahorita qué estás haciendo?
Ando pasando consulta ahorita.
¿Consulta? Ah, bueno, sí. pero no es de eso que anda dando, ¿no?
No, o sea, me gusta tu análisis porque segunda vez que lo escucho y me gusta lo de la inteligencia artificial, ¿verdad?
Ah, bueno, hay que aprender de eso, ¿eh?
Sí, hay que aprender mucho de eso y me gusta el ejemplo, eso lo puse la vez pasada, yo lo estoy escuchando, el ejemplo de que uno le dice a alguien por teléfono, mire,
sí.
Prende la lavadora y ya le están llamando, ¿no?
No, sí, o le caen anuncios también. Bueno, muchas gracias, Nicolás.
¿Dónde están ubicados?
Nosotros estamos aquí en San Antonio Abad, por el a media cuadra del redondel de los Torogoses.
Okay,
sí, lo esperamos. Muchas gracias. O llame a la radio y pregunta de nuevo la dirección.
Gracias, cuídese.
Bueno, qué hermoso, ¿no? Qué bonita la radio. Si yo tuviera tiempo, me haría un libro, fíjate, con todas estas llamadas y le pondría El milagro de los libros. A contar un poco de todas estas llamadas. Un recuento, ¿no? Pero bueno, por ahora, pásenla bien, porque puede ser un gran día.
Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te sume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.